Buenas tardes, amigos, amigas, familia. Otro día más en Nubes de Papel, domingo de otoño. Bueno, quien les habla, Begoña Picón, y tenemos en los controles a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego, muy buenas tardes.
Y hoy como invitado tenemos un artista, y no solo con una disciplina, sino con dos, un músico pintor o un pintor músico. Juni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bego.
¿Qué tal? Vamos a hablar con un músico pintor, ¿no?
Sí.
Bueno, si te parece, vamos a dejar una pausa para la música, porque es un músico.
Vale.
Vamos a dejar una pausa para la música y después empezamos, ¿vale?
Vale, perfecto.
Hola, princesa, ¿cómo estás? Hoy te quiero preguntar. Me miraste y no me pude aguantar. Sé que no me puedo obsesionar contigo, pero este abrazo que me das me quita el frío. Ese cuerpo de sirena, quiero sentirlo en mis venas. Baila conmigo y siente mi piel morena. Ese cuerpo de sirena, quiero sentirlo en mis venas. Te voy a enamorar.
Y muévete lento, y mueve tu cuerpo, y empiece la fiesta.
Quiero bailar junto a ti.
Y muévete lento, y mueve tu cuerpo, que yo te canto.
Para que bailes pa' mí, cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Baila, 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 baila,
cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Baila, 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 baila,
cerquita de mí.
Mucho gusto conocerte, déjame explicarte para que tú puedas conocerme. Es que desde que te vi encontraste mi rumbo, porque tú eres mi mundo. Al verte caminar me desperta una atracción. Mírame, tócame, siéntame, bésame como late mi corazón.
Cerquita de ti yo estoy, estamos entrando en calor. Moviéndote lento, mami, la piel se me está erizando. Cerquita de ti yo estoy, estamos entrando en calor. Moviéndote lento, mami, la piel se me está erizando.
Mueve tu cuerpo, que empiece la fiesta.
Quiero bailar junto a ti.
Muévete lento y mueve tu cuerpo, que yo te canto.
Para que bailes pa' mí, cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Baila, 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 baila,
cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Baila, 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 baila,
cerquita de mí.
Eso paso con sabor la caramelo que me van a endulzar. Amor por ti me desespero. Llamo a tu dulce talento que llevas por dentro. Moviéndote lento, moviendo tu cuerpo.
Mírala, mírala como ella lo baila. Mírala, mírala como lo vacila. Mírala, mírala como ella se mueve. Mami, me vas a enfermar. Mami, mírala, mírala como ella lo baila. Mírala, mírala como lo vacila. Mírala, mírala como ella se mueve. Mami,
y muévete lento y mueve tu cuerpo. Empiece la fiesta.
Quiero bailar junto a ti.
Muévete lento y mueve tu cuerpo, que yo te canto.
Para que bailes pa' mí, cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Baila, 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 baila,
cerquita de mí.
Baila, 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 baila,
solita pa' mí.
Es bueno escuchar siempre música, ¿verdad?
Hombre.
La música. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Bueno, a mí me gustaría que nos hicieras una foto. Una foto de quién es Juni.
Pues Juni, órame. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, oyentes. Bueno, Juni es una persona, un artista desde muy niño, desde muy pequeño. Incursioné en la música gracias a las artes plásticas, por suerte. Siempre tuve la noción de ser el músico. Me gustaba la pintura, pero bueno, no era mi sello como tal, ¿no? Pero bueno, me gustaba. Juni es una persona que llega a la música debido a las artes plásticas.
Ya, que...
Yo empecé mi carrera artística desde 2010, más o menos. Uh-huh. Y la música la empiezo a partir del 2013.
Estamos hablando todo. ¿Eres cubano?
Soy cubano, sí, vengo de Cuba.
Entonces tú, tus estudios fueron
en Cuba. Todos mis estudios fueron en Cuba. Uh-huh. Y bueno, terminé la escuela, uh-huh, la secundaria,
sí,
como se dice. Después, bachillerato. Uh-huh. Y se me presenta la oportunidad de hacer un examen para entrar en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Donde cuando fui, por el sueño que quise ir, no pude hacer en ese momento realizado, que era la música. Solamente había vacante para las artes plásticas. Entonces me dije yo, hay que entrar a la academia.
Yo soy artista, aquí me quedo, ¿no?
Por una vía, tengo que entrar y después adentro, como se dice en Cuba, ¿no?
Claro.
Ya se verá qué pasa adentro.
Sabes que eso se dice mucho en Galicia, ¿no? Eso sí, de ya se verá.
Ya se verá.
Claro, ¿cuántos gallegos hay en Cuba?
Wow, fue mucho. Me acuerdo de aquel examen, cuando voy a las artes plásticas, solamente había una sola vacante para entrar ya, porque estaban todas las plazas cubiertas.
¿Y tú qué hiciste que llegaste tan tarde? Bueno, cosas de la
que
vida,
¿no? No me enteré de los exámenes de música, no me enteré. Y ya cuando me enteré, llegué allí y las únicas planillas que habían eran de artes plásticas.
Bueno, pues aquí me quedo, ¿no?
La tenía un poco complicado porque habían, si mal no recuerdo, eran unas 60 personas, 60 y algo. Y nada más que iban a escoger a uno. Yo dije, bueno, hay que pintar entonces, ¿no? Hay que dibujar. Sí, porque era un examen complicado.
Ya.
Era un examen donde teníamos que hacer música al óleo, lienzo, dibujo, escultura, con cerámica.
Claro, la
y era complicado abarcar tantas especialidades de las artes plásticas y de 60 y algo de personas. Que tú fueras a ser el elegido. Pero bueno.
Pero así fue.
Me presenté. Yo me estuve preparando en casa. Y me llega la noticia de que me acertaron en la Escuela Nacional de Arte. Cuando me entero, dije, bueno, por lo menos entré por algo, ¿no? No entré como la ilusión que quería entrar como músico.
Bueno, pero entrar ya era la opción menos mala.
Sí.
Una vez que estuvieras dentro, tenías opción. Claro, tenías que empezar por la pintura y una vez acabado podías seguir con la música.
Lo que adentro de la academia era complicado, porque cuando te dedicas a una especialidad, tienes que dedicarte a 100% a esa especialidad. Estaba las artes plásticas, estaba la música, estaba el teatro y estaba la danza. Pero claro, el tiempo que teníamos era limitado para poder
abarcar
ver algo de la música. Porque claro, hay diferentes especialidades, tú te tienes que dedicar a lo que es la tuya.
Claro.
Pero este niño que ves aquí, que no soy niño.
Sí, hombre, eres un niño, para mí sí.
Bueno, bueno, resulta ser que hacía todos los deberes corriendo en clase. Estudiaba todo rápido, a veces no me daba ni tiempo. Dejaba cosas de hacer de las artes plásticas para escaparme para las aulas de música. Claro, no me dejaban entrar a la vista todas por reglamento.
Ya.
Pero bueno, fue siendo afinidad, entré al curso, son 4 años de carrera. Y entré en curso, me gané el primer año la primera vacante de poder estudiar las dos especialidades.
¡Guau! Wow, eso que fue el sueño,
entonces,
¿no?
Entonces, eso fue, me dieron como...
¿Cómo recuerdas ese momento?
¡Wow! Lo recuerdo todavía aún porque fue realmente lo que siempre quise. Entrar por la música. No pensé entrar por las artes plásticas. Pero bueno, me hizo un bien entrar también por las artes plásticas porque nosotros cuando hacemos el examen para entrar, nunca nos habían dicho que la tesis, el máster, había que hacerlo con dos especialidades. Sin embargo, yo psicológicamente, sin saberlo, me preparé antes del máster.
Claro.
Antes de terminar la carrera, porque ya entré ya con esa noción.
Claro, tú ya hiciste primero pintura, después la música, ya tenías las dos artes.
Y entonces cuando ya voy a hacer el máster, la hago de las dos especialidades. Por eso te digo que antes de ser músico, soy pintor.
Eres artista.
Las artes plásticas me llevaron a la música.
Claro. Fue
entonces,
el inicio
de la carrera de este cantante que tenés aquí, este músico.
Bueno, y llegas a España. Bueno, tú ya te dedicabas a la música en Cuba, ¿no?
En Cuba, sí. En Cuba empecé desde el 2000... Yo empecé en el 2012 y en el 2014, más o menos, ya estudiando todavía, estando estudiando, entré en la primera, en una de las primeras orquestas de Cuba, ya muy bien de nombre, famosa, como la Charanga Habanera. Mi profesor era músico de los Bambán, ¿sabes? Que eran, son orquestas insignia de mi país. Entonces, ahí empecé a coger mucho, mucha cultura musical realmente, porque una cosa es lo que te enseñan en la escuela y una cosa es lo que tú ves afuera.
Es que...
la realidad es la que tú ves afuera.
Claro.
Tú llevas el conocimiento musical.
Tú llevas algunos conocimientos.
Pero la realidad, realidad, se encuentra afuera. Ya. Ese choque impactante con el público. Pero claro, hay que también traer lo que son los estudios.
Claro.
Si no eres estudiado, no sabes cómo afinar una nota, no sabes cómo vocalizar, no sabes instrumento, no sabes tocar, no te sabes mover a la hora, la verdad, de hacer tu carrera profesional.
Claro, y tú tuviste la suerte de que en un momento...
Eso fue mucha suerte.
Sí, en un momento que dices tú, vaya, que no entro en música.
Porque es muy complicado cuando tú estudias entrar en una orquesta. Porque no te lo permiten, en mi país no te lo permiten.
Ay, no, no puedes
hasta
entrar.
Hasta que no terminen los estudios,
no puedes
empezar en ninguna agrupación, así te escojan. No, ¿ah, sí? No deberías. Puedes ser sancionado.
Ah.
En ese ámbito, conozco a una inglesa en un centro de música de la Casa de la Música de Cuba, uno de los centros con mi orquesta, y se fija en mí. Yo todavía no era profesional. Uh-huh. Yo empezaba en ese mundo. Y es cuando se deciden hacerme un libro. Este que precisamente tenemos aquí.
Sí, sí.
Entonces, claro, los medios en Cuba son un poco difícil para llevar una carrera musical.
Sí.
Lo que es sistema de grabación, saber producir, uh-huh, entrar en un estudio, todo eso vale mucho dinero. Y claro, era yo solo, guerreando. Con todo, sí, estoy en una orquesta, pero yo quiero hacer mi carrera, que fue lo que estudié, ya que tengo la oportunidad y tuve la posibilidad de estudiarla, pero se me hacía difícil. Entonces esa escritora vio el potencial, siendo aficionado, y me dice, ¿qué te parece? Tú me dejas hacerte un libro resumiendo algo de tu vida. Y le dije, claro, perfecto, me gustaría. Y ahí en de él más o menos le cuento algo de mi carrera, de mi historia. Y a raíz de eso me hacen este libro, que hoy por hoy todavía se sigue vendiendo en toda Europa y en Inglaterra. Y después de eso, llego aquí a España.
¿Cuál fue ese momento en que hiciste ese clip de yo me voy a España?
El clip de España, yo en Cuba conozco a mi mujer, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar y dije, bueno, será un ámbito de abrirme campo en Europa. Entonces, cuando llego aquí, tuve la suerte de haber trabajado en esas orquestas en Cuba, que me di mucho a conocer, uh-huh, en todos los estilos musicales, todos los estilos, menos el flamenco. Era la única música que no hacía. Y yo decía, wow, voy a la tierra del flamenco, prácticamente España, ¿no? Y digo, bueno, sí. Pero siempre como... siempre me gustó la música tradicional, la rumba, pero siempre tuve una idea de mezclar lo que era la rumba con el flamenco. Y eso es una de las músicas que hoy podrán aquí escuchar, que es el último álbum que acabo de terminar prácticamente hace 2 años, 3 años.
Qué
me
bueno.
He demorado en lanzarlo porque no había los medios ni las comunicaciones para lanzarlo y no quiero tampoco apresurarme a la carrera. Ni lanzar una música que después no puede ser vendida a nivel internacional, a una discográfica. Por uh-huh. Eso me he limitado en soltar esa música.
O sea, pasito a paso y las cosas bien hechas, ¿no?
Exacto. Porque ya la vez que tú subas una música a una plataforma, ya después de esa canción tú la vas a poder vender a nivel profesional.
Claro, pero tú llegas a España y empiezas en orquestas, ¿no?
Tuve la suerte. A las 2 semanas.
¿Qué dices? ¿A las 2 semanas?
A las 2 semanas ya estaba ya trabajando ya con mi primera orquesta, con Ceniza. Que sí, es aquí sí. De La Coruña. No tenía todavía ni los papeles en regla. Sí, vine legal con toda mi documentación, pero como tal, para poder ya subirme al escenario con ellos no lo tenía. Entonces, me era un papel, un tatatí para allá, yo no sabía nada, me estaba todavía incorporando a este sistema, que era complicado para mí porque no, es distinto totalmente a Cuba.
Ya.
Y a raíz de ahí, bueno, empecé, ya empecé a darme a conocer. Siempre todo el mundo me asociaba con una imagen, a raíz del pop. Eso es una cosa que me ha vendido mucho.
Sí.
A veces dicen que...
Bueno, tienes un aire.
Que la imagen quizás venda más que lo que hay detrás.
Tienes
y la imagen me ha vendido mucho, la verdad. Sí. Gracias quizás a la imagen que tengo, gracias a ese señor.
Bueno, te pareces, pero rey. Cuando era joven.
Cuando era joven.
Cuando era jovencito.
Exacto, cuando era joven.
Tienes mucho parecido. Es que yo cuando te vi aparecer a través de la pecera, tienes muchísimo parecido. ¿Los dientes no?
Sí.
Pero es que muchísimo, cuando era joven.
Y sí, cuando era joven. Todo el mundo me lo dice. Sí. Donde quiera que llego, todo el mundo me lo dice.
¿Qué te dicen? ¿Eres de la familia de...?
Eres idéntico. Todo el mundo se queda mirando. Y cuando yo paso, me hago el que no escucho, ¿no? Y dice, Michael. Y me quedo así. Y yo me quedo como escuchando, ¿no?
Pero dile que eres de la familia.
No. Mejor que se llaman que soy Juni.
Mejor no.
Es un sello propio.
Te puede abrir puertas la imagen en también ciertos momentos. Pero tú quieres tu sello de identidad.
Mi sello.
Y me parece justo.
Exacto. Siempre es mejor ser uno. Claro, no copiar.
No, ¿para qué? Y además, cuando hay tantas cosas detrás de la música de este gran hombre que sí que hubo, tantas locuras, pero pasa con muchos genios. Maradona. Es una persona que algunos creen que es un dios. A mí me parece una aberración que hoy en día se siga viendo como un dios cuando hay niños de 6, 7, 8 y 9 años que lo están adorando.
Sí, claro, exacto.
Y vamos a ver, señores, era un drogadito y un maltratador.
Exacto, ¿no? Tiene razón.
Y es que es así, que ay, casi metió un gol con la mano, pues ni siquiera era gol. Lo hizo tan famoso un gol que ni siquiera fue gol, ¿no?
Exacto.
Por eso que a veces, mira, yo te cuento... A mí siempre me dicen, bueno, yo escribo poesía también, y cantidad de veces me dijeron cómo se nota que lees mucho a Neruda, te pareces un montón.
Wow.
Vale. Y no leo a Neruda,
no,
porque no me da la gana. Solo leí los 10 poemas de amor y una canción desesperada.
Wow.
Y no leo nada de él. Porque aunque me pueda aportar mucho como escritor, como poeta, como persona, lo que fue como persona solapa todo lo maltratador, misógino,
claro,
etcétera. Todo eso tapa lo buen escritor que fue. Y lo siento, pero a veces es verdad que hay que separar.
Pero la realidad, ¿cómo va? Claro.
¿Cómo voy a adorar a un escritor que escribe unos poemas geniales cuando en casa estaba maltratando a su mujer? O a sus mujeres. Que a lo mejor estoy... que es erróneo mi punto de vista. Sí, pero es el mío. ¿Entiendes, no, lo que te quiero decir?
Sí.
Para mí las personas, los valores de las personas valen mucho más. Puedes tener una canción más bonita o menos bonita, pero es que si no eres persona no hay canción.
Exacto. Toda la razón.
Un artista humilde siempre va a llegar a donde
siempre
se
llega.
Proponga.
Es que la mentira siempre se descubre.
Ya.
La mentira siempre... Es como dice, en Cuba se dice, más rápido se coge un mentiroso
que un cojo. Ah, pero eso seguro que lo llevó algún gallego, porque aquí se dijo siempre.
Sí, no.
¿Sabes que hay una pequeña parte de mí en Cuba?
Sí, en Cuba, yo soy de La Habana, de la capital.
El Centro Cuba, Gallego.
Es mucho gallego, el Centro Gallego, lo conozco.
El Centro Gallego tiene 2 de mis libros.
Wow.
Sí. Los llevó un conocido, dijo, te voy a llevar los libros al Centro Gallego.
Yo cerca del Centro Gallego.
Sí, pues allí, allí mandé mis libros, sí. O sea que una pequeña parte de mí está
bueno,
allí.
Vivía.
Ya, claro, es que ahora te tengo aquí.
Ahora vivo aquí en España. Sí. Aunque todos los años voy, ¿no? Así sea un mes. La tierra siempre es la tierra.
¡Hombre!
Esos son donde se puede respirar un poco de oxígeno. Nutrirte para después venir de nuevo a
y
la
venir,
batalla.
Venir con fuerza.
Sí.
¿Qué te dio España?
España me dio tranquilidad.
Sí.
Me dio tranquilidad, me dio estabilidad. Me dio libertad. Porque en Cuba es complicado, pero estás amarrado.
¿Quieres explicarlo?
Sí. Sin problema. Ninguno.
Lo que tú quieras.
Libertad en el sentido de que aquí podemos decir, hacer, con cabeza pensante, con respeto, ¿no? Pero lo que tú piensas, tus valores, lo que tú deseas hacer. En Cuba a veces muchos artistas se sienten limitados.
O vetados,
no pueden hablar, no pueden expresar, así sea ni en las propias canciones, porque son censurados totalmente. Y a la vez que haces una canción y te pueden censurar por algo que hables mal, ya te pones límites de pauta en tu carrera musical en Cuba, porque a esa hora ya no te quiere ninguna empresa en Cuba. Y para poder trabajar en Cuba tienes que tener una empresa.
Ya.
Si no tienes empresa en Cuba, no eres legal trabajando y no lo vas a poder hacer. No es igual que a veces trabajas por negro, ¿sabes? No. En Cuba ni de negro ni de blanco.
No.
En Cuba, si no estás oficialmente como debe ser, no puedes trabajar. Pero claro, hay muchos artistas que tienen diferentes ideales, diferentes pensamientos.
Y no se puede expresar.
La situación y no se pueden expresar. Si se expresan, saben que se pusieron fin a su carrera.
Es triste, ¿eh?
Es muy triste.
Es triste, pero es la realidad que se vive.
Mucho. Yo conocí a muchos músicos, amigos míos. Hoy por hoy todavía está aquí en España, gracias a Dios. A Yotuel, a Doricha.
Amigo mío.
Y muchos pensaron que él era un jinetero de Cuba cuando empezó con Lola.
Ya.
A un paso adelante. Pues siempre se pasaba en el malecón con su guitarra, con su grupo Doricha, cantando rap. Pero hablaba lo que era la realidad. Y eso fue lo que lo censuró. Y como hay muchos grupos más de Cuba, miles de grupos, que se han tenido que ir a Miami, Estados Unidos, a hacer carrera, porque en Cuba no lo van a poder hacer.
Claro, o te ciñes al renglón marcado, sí. O tú no puedes seguir, ¿no?
Si no, no puedes.
Claro.
Y es una carrera en Cuba difícil. Pero demasiado difícil en el sentido de que no puedes. No te dejan ser libre.
Y igual pasa, pues me imagino que con escritores, poetas. Tú escribes poemas de amor o si no, no.
Es muy difícil. La rama artística en mi país es muy complicado. Como no tengas una palanca se llama una amistad.
Ya te entiendo. ¿Vale?
Una palanca, una amistad, no llegas nunca a donde tienes que llegar.
¿Y
te
si
lo
llegas,
estancan ahí. Sí. Yo llegaba a muchas discográficas en Cuba. A muchas emisoras de radio que tenía que pagarlas para que pusieran una canción mía en la radio.
¿Sí? ¿Tienes que pagar para...?
Sí.
No te preocupes, aquí las vamos a poner gratis.
Ah, bueno. Ya no, estamos ya en la libertad.
Pero sí, la verdad es que es triste. Pasan más países.
Sí.
Venezuela creo que es...
Yo llevaba mi música y me las han estancada.
Sí.
Pagando. Y no me, y nunca me, la, me ponían a veces alguna. Yo pagaba para que pusieran mi música en un mes. Y simplemente me ponían la música dos veces nada más del mes, de los 30 días.
Ya.
Y me estancaban el disco mío ahí, sin tocarlo. Pero...
Qué duro, ¿no?
Yo decía, tanto dinero que estoy gastando en producción, estudio, tiempo. Porque aquí por lo menos tú compras tus equipos, grabas, creas tu estudio y grabas. Allí no, allí hay que pagar unos estudios que para un cubano es muy complicado. Ganar ese dinero y hacer una producción. Demasiado.
Y después para que te la veten.
Esa es la otra.
Mirarte muy bien la letra. Te la miras mil veces, ¿no? Te la mirabas mil veces a ver si había algo que por lo que pudieran censurar. Es que eso es...
Sí, no, es que eso era lo principal. Antes de llevar la música a la radio, eso te le ponían en un escáner.
Claro.
¿Qué tiene esta letra?
Claro.
Y claro, era también... Tú le ibas a ver disco y era lo que ellos escogieran. Sin embargo, cuando venga a ver, podía haber sido otra canción que era, podía haber sido el éxito, pero no la ponían porque tenía una palabra tal. Sin embargo, ellos la escogían.
Bueno, sabes que también aquí hubo censura hace muchísimos años, pues hablamos de hace 50 años. Estuvimos en una dictadura que también había censura.
Sí.
Y es verdad que, bueno, poetas, muchos poemas rescatados y...
Pero bueno, mis canciones siempre han tratado todos mis discos. Tengo 8 discos sin lanzar, están virgen, cada uno contiene 20 canciones, así que hay material.
Hay material de sobra, tenemos
para hacer unos cuantos años de gira. Si llegara una discográfica por aquí, por Europa o internacional. Pero bueno, todo eso lo tengo bien archivado y aún todavía sigo grabando, produciendo.
Claro, tú no dejas de crear.
No, no, todos los días tengo estudio en casa y todos los días hago. Yo soy mi propio escritor, el autor de todas mis canciones soy yo.
Sí, todo lo escribes tú.
Todas mis canciones están inscritas en el SGAE.
¿La música también es tuya?
Sí, sí, sí.
¿Todo, todo?
Todo, todo, todo. Todo lo creo yo. Me estudio y eso es una ventaja porque ahora es que estoy haciendo la música, antes no la hacía. Ahora ya. Después que estudié, ya me preparé y ahora puedo hacer mi música. Tengo muchas amistades de músicos que me ayudan. Pero bueno, siempre es bueno escuchar criterios
de un estudio. Supuesto.
Para estilos musicales, que uno tenga una idea, siempre busco cómo nutrirme de otras ideas, ¿no? Hasta llegar a la matriz, una maqueta oficial de grabar un disco. Mis canciones más bien siempre tratan de lo que es la vida cotidiana.
Temas de hoy en día.
Más bien... Hago todos los estilos, pero más bien temas románticos.
Sí, temas, ¿sabes?, románticos.
En todos los estilos, depende. Si hay que tirar, se tira. Para malo o para bien, pero siempre estar tratando sobre letras románticas. Así que es muy a veces complicado que me puedan censurar una música.
No, aquí no, hombre.
Porque siempre soy muy cauteloso por las letras.
Aquí te pueden censurar una canción si haces apología del terrorismo.
Ya.
Que no creo que sea el caso.
No.
Yo creo que por nada más. Creo.
Sí, bueno, es muy raro.
Si insultas al rey.
No.
O a la reina. Pero yo creo que nada más.
No, nada de eso. Al contrario, no.
No, creo que aquí los límites están muy arriba, yo creo. Pero hay libertad.
No, pero más bien siempre me baso en eso, ¿no? Tema romántico. Oh, gracias a Dios. Trato siempre de hacer todos los estilos: merengue, bachatas, salsa. Pop, balada, cumbia, vallenato.
Toda la música que nos hace pasarnos.
Flamenca, ahora la hago, está en este disco, ahora último. Sí. Pero es un flamenco con rumba. Pero bueno, sí me nutrí de ese estilo flamenco.
Es bueno que.
Un amigo mío que por hoy es guitarrista de Pitingo.
Sí.
Sí. Que es el arreglista de Pitingo. Hoy por hoy es la realista de Pitingo. Pitingo se lo encontró en el malecón de La Habana tocando una guitarra.
Sí.
Sí, lleva muchos años tocando la guitarra en el malecón. Hace ya 6 años exactamente.
¿El malecón es el...?
El malecón de La Habana.
Ya, es el refugio de artistas.
Ahí están siempre todos los artistas de Cuba, como se dicen, los que no han triunfado. Pero siempre se ponen allí como a cantar para buscar dinero, pero a la misma vez para... Pasarlo bien, ¿eh? Para pasarlo bien.
Para disfrutar.
Para disfrutar lo que es la música, el momento y el tiempo. Pero también lo hacen con idea de que alguien los cache.
Los vea.
Y eso fue una de las cosas que le pasó al guitarrista de Pitingo. Que por hoy es el arreglista de Pitingo.
Te pido perdón por esta
tos. No, te preocupes. Por hoy es el arreglista de Pitingo y el guitarrista de Pitingo.
Qué bueno.
Y al momento, Pitingo cuando lo escuchó, él no sabía ni que era Pitingo que le estaba hablando.
No lo conocía.
Claro, es muy complicado hacer en Cuba conocer a un músico reconocido. Jesús.
Ay, es que no sé por qué me da esta tos.
Eso es bueno.
Sí.
Eso pasa siempre.
Y bueno, pero a veces él nunca, radio sabes que te dé la tos.
él nunca conocía a Pitingo y era un chaval que nadie creyó en él. Nadie. Lo veía tan sencillo, tan humilde. Pero uno como él, como yo, tú, él también, de Oricha, que pensaron que él era un cazafortuna de mujeres, con su buen parecido.
Mis hijos en su momento, cuando eran más adolescentes, sí, es que hablaban de Yotuel. Sí, es muy conocido.
Pero casi todos los músicos que han llegado fuera, que han triunfado, son músicos que no han estudiado. La gran mayoría.
Sí.
La gran mayoría, todos los que han estudiado prácticamente, que están aquí en Europa y en Estados Unidos, no han estudiado música. Son de la calle.
Porque
la realidad la han aprendido ahí.
Bueno, hay muchos músicos también españoles. Es músicos de oído. Le decimos
aquí me quedo flipado cuando voy a veces por las calles de aquí de Coruña. Y veo eso, los músicos tocando. Y decía, saber que esto también se ve en mi país, pero que a veces la cultura es distinta. Y a veces nosotros como cubanos pensamos que en Europa no es así. Sin embargo, hay que estar aquí para vivirlo, para verlo.
Sí, sí, pero no, mira, yo traje un invitado que además lo conocí en la calle. Es un músico como la copa de un pino. Estuvo durante muchísimos años recorriendo España con orquestas y demás, y después ahora lleva, se está tomando una pausa, que estaba cansado de viajar y viajar y que necesitaba una pausa. Ahora se está, bueno, sigue con su música. Yo lo vi en la calle Real y es que aluciné, no cantaba, interpretaba.
Wow.
Era increíble, justo con Carrie de Spandau Ballet. Esa fue con la canción que lo vi y era increíble. Entonces yo esperé que acabara y tal y le pregunté. No, no son ni vagabundos, que hay gente que parece, no, no son vagabundos. No. Tengo más amigos que tienen su trabajo, sus cosas, pero le apasiona tocar en la calle. Aquí te pides un permiso de ocupación de vía pública.
Claro.
Y te vas a tocar en la calle, sí, pero no que estén en la calle. Hombre, sí que habrá gente que está tocando, pues.
Bueno, a veces por necesidad.
Por necesidad.
Exacto.
Pero hay mucha gente que le gusta, adora ese público de la calle. Ya te digo, este chico.
Sí, sí, sí.
Músico de muchísimos años y lo encontré no tocando, interpretando. Y es que verlo era increíble. Increíble. Además, vive muy cerca, vive en Carballo, Lou.
¿En Carballo?
Sí, sí. Es un músico. Es que me fascinó y ahí nos quedamos viéndolo un rato. Y ya cuando acabó la canción, bueno, pues le propuse venir al programa y ya vino dos veces. Es un músico como la copa de un pino, es increíble. Wow. Pero te digo, no cantaba, interpretaba.
Pues yo ahora, este disco ahora, que estoy, ya lo terminé ya, tengo el volumen 1, el volumen 2, cada uno contiene 20 canciones. Pero estoy archivando mucho material para el día que llegue una discográfica que quiera firmar algo interesante, algo que le valga la pena, porque para eso me he reservado.
Claro.
Poder decir, tienes material para poder firmar el tiempo que quieras.
Claro. ¿Tú dejas las orquestas? Ya.
Ahora este año ya dejé las orquestas, tuve muchas orquestas, pero este año ya quiero dedicarme a lo que es mi carrera. Yo como solista, que era mi propio músico, que ya estoy haciendo ya.
Y pintando también.
Y voy a retomar la pintura. Espero que no sea algo difícil. Siempre mi tío vivía en Italia, siempre quiso la pintura, porque claro, me vio que la estudié, fue la primera por lo que empecé. Sin embargo, siempre me decía, voy pintando de vez en cuando. Y cuando retomé la pintura, fue en el tiempo de la pandemia, que no podíamos salir. Ahí fue cuando empecé a pintar cuadros. Sí, ¿no?
Ahora tengo que hacer algo.
Claro. Por cierto, te traigo las fotos. Te las traigo. Yo las paso luego. Y pues pero me decía, ve pintando, porque nadie sabe lo que pueda pasar en una exposición o algo, pero el problema es que las artes plásticas para mí aquí se me hacen complicado, porque no tengo relaciones de artes plásticas para hacer una exposición, no tengo amistades así que de este mundo.
Ya.
A veces la música te hace más fácil porque vas, canta, te miran y ya.
¿Dónde podemos verte? Vamos a ver, ¿dónde podemos verte cantando? ¿Dónde podemos ir a escucharte?
Trabajo en toda Galicia.
Sí.
La agenda, por lo menos puedo dar gracias a Dios que está un poco saturada, pero bueno, gracias a Dios, con la bendición de Dios. Pero bueno, trabajo mucho en la zona de Ferrol, Sola de Ferrol, Santiago, Padrón, Bertamirán, Coruña.
Coruña.
Carballo, Arteixo, Malpica.
Bueno, hay que ir a verte.
Pero en muchos sitios.
Además que tenemos una amiga en común.
Pueden estar pendientes de seguirme por mis redes sociales.
Sí. Sí, cuéntales un poco a la audiencia, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Por eso decía, ¿dónde te podemos...?
Con mis redes sociales siempre va a estar todo bien actualizado, con todos los flyers, todos los pósters de cada concierto. Lo que sí les garantizo que todos los fines de semana hay un lista de conciertos.
Sí.
Todos los fines de semana.
Recuérdales a la audiencia tu Instagram.
Mi Instagram.
¿Cómo pueden encontrarte?
Es Kenai, con K, Kenai, Juni Remix, RMX. Ese es mi Instagram. Kenai Juni Remix. En Facebook me pueden encontrar como Juni Remix, RMX. Esa es mi página oficial. Y la otra se llama Juni Remix. En TikTok, en Twitter también, Juni Remix igual. Ese nombre lo ponen y ya te puede salir ya toda mi
Juni, aclarar lo que es con Y.
Juni es con Y.
¿Cómo suena?
Sí, a veces dicen Junior. No, es Y, U-N-I.
Sí, sin más.
Y latina, Juni. Entonces, porque a veces dicen Johnny. No, no Juni con Y, UNI. Y bueno, así me podrás encontrar en todas las plataformas.
Bueno, después del programa,
Spotify también.
Cuando subamos el programa y demás, pues ya incidiré en...
Exacto.
Ya me pasas.
Te paso los enlaces.
Me pasas los enlaces y ahí.
En YouTube también tengo mi canal de YouTube también.
Sí.
Como Juni Remix RMX. Juni Remix RMX es mi canal de YouTube. Ahí podrás encontrar estos discos que ya están ahora recientemente virgen. Pero tengo dos que no están totalmente completos. Lo tengo solamente como un minuto nada más cada tema. Porque no puedo ponerlo completo si no me lo pueden censurar. Y no, a la hora de hacer un negocio no lo puedo.
Censurar no, te lo pueden fusilar.
Claro.
Aquí decimos fusilar.
O piratear.
También, sí, mejor dicho, piratear.
Piratear. Y entonces, para evitar eso también.
Claro.
Y eso.
Vamos a dejar ahora que Fede nos ponga otro temita de los tuyos y después seguimos hablando, ¿te parece?
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Juni Remix, ay, RMX.
Usa mi vida, llegó, cuando te encontré en el camino. Y tu mirada encendió la llama que había extinguido. Te deseo, tomaste mi alma y yo me enamoré de esa mirada que regalas en tu mañana. Y yo me enamoré. Caliente, potente, mami quiero yo meterte el diente. Caliente, potente, mami quiero yo meterte el diente. ¿Quieres alejarte, mano?
Que sabroso y sanduque la noche entera. Come on. RMX.
Ahora que siento que ha pasado el tiempo,
hoy ni me lamento, hoy vivo sin ti. Porque no hay nadie como tú.
Solo que tú me das, la luz a mi vida llegó. Encontré en el camino,
y tu mirada encendió la llama que había extinguido.
Por ti.
Te deseo formarte en mi alma, y yo me enamoré de esta mirada que regalas en tu mañana. Y yo me enamoré. Desde la alfombra roja, DJ Porky, las manos mágicas.
Mr. Flow,
oye, la malla criminal.
Y el que canta para todos ustedes una vez más,
Remix,
R. Juni Remix. Ay, wow, ow, ow, ow. Oh, 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 oh.
Ey, tigresa, suelta.
Vale, y seguimos con la pintura, porque a mí me... sabes que lo de la pintura... Bueno, a mí también me gustan las artes, también me encanta pintar. aparte de escribir, bueno, hay personas que creo que necesitamos crear, que lo importante es crear cosas.
La pintura.
¿Tú qué haces? ¿Qué tipo de pintura? ¿Óleo, acuarela, acrílico, carboncillo? Da igual.
Todo está en cómo esté en ese momento. Sí. Pero sé todos los estilos de artes plásticas.
Te da igual. Si hoy hay acuarelas.
Si hoy hay un lienzo, pues vamos a hacer óleo. Si hay acrílico, vamos a hacer acrílico.
Sí.
Si hay pinceles, pinceles. Si hay espátula, con espátula.
Claro, y si solo tenemos un.
Y si hay un carboncillo.
Una hojilla con un lápiz.
Con carboncillo hay que hacer una cartulina, ¿no?
Claro.
Hacemos un carboncillo.
Mira,
estilo, me gusta el estilo abstracto. Me gusta también el estilo en dibujo. En dibujo me gusta hacerlo siempre con carboncillo. A dibujo, a lápiz.
A mí me encanta.
Y a plumilla. Pero más bien el extracto siempre lo utilizo en lo que es el acrílico, el óleo, el lienzo. Me gusta más.
Quizá paisajes. Más fácil para trabajar, ¿verdad?
Sí.
El acrílico.
Es que depende, porque a veces seca más rápido. Sí. Eso, si es para algo rápido.
Ya, pero la acuarela es lenta. A mí a veces me es lenta porque necesito secar para dar la siguiente y.
Pero la acuarela tiene diferentes técnicas.
Ya, ya.
Y es muy complicada, que piensan mucho que es fácil, pero no es fácil.
No, yo
es
nunca.
Muy difícil.
Sí, yo nunca pintara acuarela hace muy poquito porque tengo una gran amiga que además la quiero un montón, que es una gran.
Todo con agua, mejor.
Sí, sí.
Más aguado esté, mejor.
Claro, que es una gran acuarelista aquí en Coruña, Laura Doldán. Te la voy a presentar.
Wow.
Y es que ella fue la que me incitó, no, déjame unas clases, por favor, unas clases que necesito, necesito, que es que tienes potencial. Y pues que yo nunca hice acuarela, no me llamaba quizá, y ahora estoy enganchadísima, enganchada.
Que la acuarela es un estilo, es una de las primeras técnicas que te enseñan en la academia, la acuarela y el dibujo.
Y además,
antes de empezar el acrílico.
Sí.
Óleo, el óleo es ya lo último que te enseñan.
Sí.
Lo que es pintura.
Es que la acuarela te vas con un vaso o una botella vieja, la recortas, te vas con un vaso, tus dos o tres pinceles y.
¿Sabes lo que hacíamos nosotros
una hoja?
En la academia cuando no había acuarela?
¿Qué? Cuenta, cuenta.
¿Sabes con qué pintamos nosotros cuando no había acuarela? Con café.
¿Sí?
Con café. Es un solo noto, un solo noto. Noto se dice en sentido monocromático.
Claro, es monocromático,
sí,
claro.
Que es color camelitoso. Pero ese café tenía que sacarle tú los diferentes estilos de color
ya.
Para poder hacer el cuadro en acuarela. Porque nada más que había en ese momento acuarela. Café, no había acuarela.
Claro.
Y con, a veces con una taza de café teníamos que pintar a veces un cuadro.
Ya, más
y
aguado, menos aguado.
Todo con el dibujo, y depende de las tonalidades de rostro.
Ya, vas.
Buscarle lo que es la definición, el claroscuro, el degradado, con la misma acuarela, con una sola taza de café. Teníamos que hacer un cuadro.
Es que, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Porque es que con el cooling que. Te lo voy a probar, te lo prometo.
¿Con café?
Sí.
Flipas, ¿eh?
Voy a hacerlo. ¿Sabes? Vi a un artista una vez, bueno, él no se considera artista. Pintaba ropa, pintaba en tejidos, con pincel finito, finito, y lejía. Pero no te puedes imaginar qué cosas pintaba. Daba igual ropa, telas, y después con telas hacía cuadros. Y claro, lo que tú dices, lo del café, él lo hacía al revés. Claro, ponía para las sombras más, ponía más o menos lejía. O le daba con un pincelito, le daba una vez o dos o tres, dependiendo
creado
del.
Con agua, depende del grado que quería hacer.
Claro, y es que me pareció fascinante. Yo es que.
Qué complicado, ¿eh?
Yo solo lo vi una vez.
Eso es muy complicado.
Yo solo se lo vi a él.
Lo mismo con una acuarela y pintar ya con acuarela, hacer degradado como tú quieras, que con un solo color.
Con un solo.
Hacer todo.
Claro, es y complicado. Es que tú es algo parecido a lo que hacíais en la academia, pero en vez de color. Quitando color a una tela y vas dando, pues en vez de dos gotitas aquí, pues aquí le tendré que poner tres, porque aquí media, dependiendo del.
Y era saberlo alucinante. Jugar, aguarlo, saberlo compartir, porque si no lo sabes liar.
Sí.
Por ejemplo, si tú no sabes preparar bien el café y das un café oscuro, ¿cómo después tú quitas el café oscuro?
Ay, amigo. Eso no se puede quitar.
No.
A la vez que está allá y en una cartulina tienes que tener cuidado, porque si le pasa mucho, crema la cartulina.
Claro, es verdad.
Y si la crema, siendo con agua, siendo acuarela, ya el dibujo no sirve.
Claro, pues a mí esa técnica me pareció increíble.
Es muy difícil.
Me pareció increíble. Y lo del café, me gusta esa idea de... Ya veré qué hago.
Ya te pasaré algunas técnicas.
Pero ¿por qué no hacemos una quedada?
Sí.
Cuando no tengáis, podemos hacer una quedada de varias personas pintando, no sé. Yo creo que sería bueno hacer...
Sería genial.
Sería hacer como un grupito y, pues mira, nos vamos a pintar a... Yo qué sé, a la Torre de Hércules.
A la torre,
bueno, buscamos sitio que nos podamos juntar todos, un sitio.
Claro.
Pero estaría genial.
Perfecto.
Una quedada de... Pues claro, como músico tendrás la agenda a tope. Claro, pero
siempre trato de sacar algún tiempo para todo, ¿sabes? En música
es
es
muy buena idea lo
de la música. A veces es muy complicado, pero siempre trato de sacar tiempo. Incluso, yo no es que sea músico, pero yo no me invito por nada. Yo si tengo que trabajar lo que tengo que trabajar, trabajo. Soy una persona que, gracias a Dios, hacer de todo. Porque tuve que aprender de hacer de todo para poder sobrevivir. A mí si me aparece un trabajo de lo que sea, también lo puedo coger de lunes a jueves. Y los fines de semana, a veces, si los puedo aprovechar como música, normal, con lo que sea, también lo hago. A mí no me limita nada. Gracias a Dios. Yo lo que quiero es estar tranquilo, estar bien.
La tranquilidad que te dio este país...
Fue mucha.
Es mucha, ¿no?
Fue mucha.
Es que los que somos más jóvenes quizá no nos damos cuenta cómo es vivir en una gran dictadura.
Sí.
Pero aquí se vivió...
65 años llevamos ya en mi país, 65 años.
Y yo oigo, pues yo oía, bueno, ya no me viven mis abuelos, pero yo oía cosas atroces, lo que pasaba, pero atroces.
Wow.
Era increíble. Mira, mi abuelo paterno, ¿sabes lo que me decía muchas veces? Tienes mucha suerte de nacer, de que hubieras nacido cuando naciste. Si llegas a nacer antes, te fusilan fijo.
Quizás sí.
Seguramente sí.
Sí, seguramente.
Porque él me... Bueno, es que esto me lo decía con 14, 15, 16 años. Me decía que yo era roja. Entonces, bueno, y siempre quise expresar lo que siento, lo que... claro, yo viví siempre esa libertad. Es verdad que cuando yo nací aún vivía Franco, pero no viví esa dictadura porque era muy pequeña. Entonces no llegué a... Pero sí esos coletazos y después cosas que te contaban, pues, la gente mayor. Pero no solo lo que te cuenta eso, tu familia o lo que se hacía desde arriba de todo, no, es que era hasta los estamentos más bajos.
Claro.
Eran...
Sí, era una época muy complicada. Como la que llevamos nosotros todavía.
Sí, donde allá. Aquí el poder lo tenía la iglesia y las fuerzas del Estado.
Exactamente.
La iglesia tuvo mucho poder en España.
Mucho poder.
Tuvo mucho poder para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque ayudó también a mucha gente a esconderse. Pero bueno, ¿cuántos escritores no murieron encarcelados en campos de concentración? Que decían que en España no hubo campos de concentración, señores.
Sí, sí, la hubo. Hay que ver la fotografía, sí, las hubo.
Pero la memoria es muy mala. No, es que eran cárceles. Señores, las grandes empresas que hay hoy en día en España y que cotizan en bolsa se levantaron gracias a la gente que estaba encarcelada. Y después, ay, es que claro, es que con Franco se hicieron muchos embalses y vías de tren. Claro, ¿y quién lo hacía, señores y señoras? Eran personas que estaban encarceladas por motivos políticos.
Claro.
Y trabajaban gratis por un trozo de pan, no nos olvidemos. Y todas esas empresas ahora son grandes multinacionales que cotizan en bolsa. Pues que hay muy poca memoria. Y es muy triste.
Es triste.
Pero bueno,
triste.
Vamos a hablar de música y pintura, que eso...
Música,
pero
bueno, es música.
Nuestra historia también es parte de nosotros.
No, la verdad. No, a mí aquí...
¿Te sientes nostálgico?
¿Eh?
¿Te sientes nostálgico a la hora de componer? ¿Sientes...?
Yo cuando me pongo a componer es cuando estoy en bajón.
¿Sí?
Un bajón o en una alegría. Pero más bien siempre compongo cuando Juni está de bajón.
Sí.
Ahí es cuando tengo que entrar en el estudio rápido,
y coger el bolígrafo y
bueno, hoja. Es que esos sentimientos están a flor de piel y entonces quizá hay que aprovechar esos momentos, ¿sí? Es
sí, sí, son los mejores.
Es que los...
Y si es el momento de la noche, de la madrugada, donde nadie me moleste, que esté yo sin un... ni la bulla de un mosquito.
Sí.
Ahí es donde yo me centro para escribir mis discos. Tengo muchas canciones escritas todavía, que ni música todavía le he hecho.
Bueno, pero todo se andará.
Poco a poco, tampoco se puede andar corriendo.
Sí, ¿sabes a mí lo que me inspira? El agua.
Sí.
El agua. Pero el agua está de la ducha, ¿eh? Salgo muchísimas veces de la ducha toda apurada a buscarme algo, porque estuve memorizando un verso que a mí me gustaba, que me salió así... y necesito escribirlo, necesito... El agua a mí me inspira muchísimo.
Wow.
Y ese momento en que me estoy quedando dormida, que me da mucha rabia, porque justo en ese momento me salen versos, ¿sabes? Y no quiero moverme, porque si no me desvelo y ya me estoy quedando dormida y a veces juego con ese...
Claro.
Mi razón y la razón y el corazón se me están, ¿sabes? Se están enfrentando. Pero sí, y me da mucha rabia. Hay muchas horas.
Sí, pero ahí la música tiene que estar en un momento para poderla crear, tiene que estar centrado en lo que realmente quieres hacer.
Claro, es que la música es diferente, no es un poema, no es un...
A veces yo me paso horas y horas con estudio y no me baja la musa. Sin embargo, cuando existe algo es cuando me baja. Y a esa hora me salen 5 y 6 canciones.
¿Sí?
Sí, con diferentes coros, besos, estribillos. Yo dije, Felipe, este es el momento.
Claro, es que hay momentos
ya
para
después
todo.
Después ya se le ve el estilo que va a coger la música. Lo que tú escribiste. Ya después, si quiero ponerla merengue, merengue. Si no, en bachata. Pero a esa hora cuando dice, hay que escribir. Que no se te olvide estas frases. Porque son frases que quedan.
Juni, que pasó una hora.
¿Ya hemos una hora?
Pues sí. Me acaba de avisar al técnico que queda el tiempo justo para poner tu última canción. Vamos a despedirnos.
A disfrutarla. Esperemos vernos pronto.
Vamos a despedirnos. A creo que tenemos una amiga en común que es justo mandarle un saludo. Bueno, tú.
Oh, saludiño, saludo para María Lucía. Y especialmente.
Es que María es muy especial.
Hombre.
Sí, sí, María es
muy especial. Gracias por la invitación, la verdad.
Nada, un placer. Esta es tu casa. Cuando tengas algo nuevo que contarnos.
Ahí estamos.
Ya sabes, una llamadita.
Presente, vamos a estar aquí.
Sí, sí.
Y mientras vaya haciendo cosas.
Escucharemos tu música. Bueno, cada vez que vienen artistas, nosotros solemos poner su música, pero cuando hay escritores o gente que no trae música,
claro.
Ya está la música de tantos amigos que hemos entrevistado
wow,
aquí.
Qué bien.
Algunos se pondrán.
Dejé al chico la producción completa. Dejé el disco completo, ¿eh?
¿Lo dejaste completo?
Tiene el disco completo, ¿eh?
Ah. Oh.
Así que
qué maravilla. Lo vamos a, hombre, que lo que lo vamos a
ya
poner.
Ya lo tenéis ya para vosotros.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juni. De verdad fue un placer. Seguiremos hablando de música y atento a la pintura.
Vamos. Ya vamos a empezar en eso ya, ¿eh?
Vamos a darle una vuelta, ¿vale?
Vale.
Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, pues este momento tan especial. Y nos veremos el domingo que viene. No os olvidéis que ahora nuestro programa es semanal. Un abrazo, Fede. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. ¡Amor!
Hey yo, Junior Remix, Lara Monsen. Hey yo, sé que ya vive pensando en las cosas que digo, las que hago. Y yo, para tenerla a mi lado, tuve que alar las riendas a mis sueños dorados. Y ahora sé que ella es toda mi locura, la mujer de mi vida, un paso hacia la luna. Y yo, como un loco, voy cantando. Y así, si me sorprende la noche, no sé qué sería de mi vida si no estoy con ella. Y ahora sé que es la que prefiero siempre, la más bella. Un día sabrá que está bien guardadita como una estrella. Mi amor será un libro de canciones para hacer. frutos que me ha dado en estos años. Y yo voy tras ella improvisando palabras que en su boca son mi canto. Y ahora sé que ella es toda mi locura, la mujer de mi vida, un paso hacia la luna. Y yo como un loco voy cantando, y así si me sorprende la noche, y yo no sé qué sería de mi vida si no estoy con ella. Y ahora sé que es la que prefiero siempre, la más bella. Un día sabrá